protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Todos ellos están por teléfono. En primer lugar, saludamos a Catalina Ortiz, representante de la Cámara de la Alianza Verde. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos, a ti y a todos los que nos están oyendo y, por supuesto, a los que nos van a acompañar en este panel.
Armando Benedetti, senador del partido de la U, bienvenido también.
Buenas, muchas gracias, Juan Carlos. Saludar a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes en esta noche.
Gabriel Vallejo, representante del Centro Democrático, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches para todos. Aquí desde Pereira, un saludo muy cordial para usted, para todos los compañeros del panel y, por supuesto, para los oyentes de Voces RCN.
Y Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la doctora Catalina, al doctor Gabriel, al doctor Armando y, por supuesto, a todos los oyentes.
Muy bien, hay un artículo en el diario El Tiempo hoy que se titula, en forma de pregunta, ¿qué tan cerca estamos de regresar a una cuarentena total? Y dice este artículo que en las últimas horas, pues, por un lado están las asociaciones médicas que dicen que en Bogotá debería declararse una cuarentena rígida nuevamente, absoluta, total. Por otro lado está la alcaldesa Claudia López, que ha señalado hoy que aunque hay una alta ocupación en las unidades de cuidado intensivo, pues hay más camas ocupadas en unas clínicas y hospitales que en otras, puede haber una rotación, pero que todavía no hay un colapso, como dicen algunos. Y por otro lado está el presidente de la República, Iván Duque, que ha descartado en principio una cuarentena total para Bogotá. ¿Qué hacer aquí en este caso? ¿A quién hacerle caso? Porque la verdad es que, a quién creerle, porque la verdad es que pues dan distintas versiones. Los médicos, como digo, dicen una cosa, la alcaldesa dice otra, el presidente dice otra más. ¿A quién hacerle caso? ¿Qué lectura darle a todo esto? Senador Armando Benedetti.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad de estar aquí. A ver, yo empiezo con una idea que ha venido diciendo Fauci en las últimas semanas. Que la idea de la reapertura y la idea del contagio son dos ideas que se contraponen, son opuestas. Ahora, que toque que jugar con las dos para usted reabrir, sabiendo cuánto número de personas están en circulación, cómo va a circular el virus o esa velocidad del virus, versus cuántas camas hay, cuántas personas se pueden enfermar y cuántas personas pueden morir. Esa es la ecuación que tiene que manejar Antica. Cada mandatario local tiene que jugar con ese tipo de ecuaciones. Pero resulta que nosotros, las cifras han quedado en manos del diablo, Juan Carlos. Porque entonces parecería que si hay menos muertos o menos contagiados, el alcalde es más berraco y mucho mejor. Y tenemos que alejarnos de esa carrera de caballos, porque entonces empiezan a ver sus registros, empiezan a haber decisiones alteradas con base en un reconocimiento, un aplauso, una favorabilidad a los alcaldes. Yo no creo que ningún alcalde del país quiera realmente que se le contagien sus ciudadanos, ni tampoco que vaya a tomar decisiones para que se contagien más. No conozco ninguna parte del mundo. Claro que hay unas decisiones acertadas, claro que hay unas decisiones que van riñendo políticamente con otros. Pero para empezar con la pregunta que usted dijo, nosotros hacemos parte de la Organización Mundial de la Salud. Y es claro que cuando la Organización Mundial de la Salud, con base en el convenio que nosotros tenemos como país, cuando la Organización Mundial de la Salud viene y dice que hay pandemia, automáticamente lo que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial queda entonces sujeto a determinaciones de la Organización Mundial de la Salud. Quedamos sujetos a los médicos. Y aquí, por un enfrentamiento que hay entre el alcalde y el presidente, de pronto se ha perdido de vista de que lo importante es que digan los médicos o los científicos. Pero claro, usted va y le pregunta a cualquier médico o a cualquier epidemiólogo y va a decir automáticamente, no, cierren automáticamente. Y va y le pregunta a un economista y dice, no, porque se va a reventar la economía. Ahí es cuando hay que empezar a jugar. Y creo que la doctora Claudia López, así con sus riñas y con sus exageraciones, también con el presidente de la República, habían tomado unas determinaciones o se habían puesto unas reglas de juego. A la hora que las UCI se llenen, hay que parar la cuarentena. Entre otras cosas, no solamente para empezar a desocupar camas, Juan Carlos, sino para hacer descansar al cuerpo médico. Ahora mismo en España, hasta el 1 de agosto, todos todos los médicos están de vacaciones después de la saturación y el estrés que vivieron, porque se están preparando para que venga otra vez lo feo, que es ahorita el agosto. Y termino con eso, Juan Carlos. Ayer salió un artículo en el New York Times de unos epidemiólogos de todas partes del mundo hablando de qué pasa en Latinoamérica. Se prevé que pueden morir 900.000 personas si no hay un ingreso o renta básica, llámalo como tú quieras. Si no hay unos confinamientos, unas restricciones, va a haber 900.000 muertos de aquí al 1 de octubre. De aquí al 1 de octubre. Y si lo hacen bien, es posible que lleguemos a 450.000. De eso se trata. Yo estoy aquí en Barranquilla. Sí. Y aquí están celebrando cifras, y yo me he opuesto a que la alcaldía celebre cifras y vea lo que sucedió hoy. Ah, que los tres son represados. No sé. Lo que tú dices es que no hay cifras que celebrar. Y lo que está pasando en Barranquilla, Juan Carlos, va a pasar en todas partes del país para que la gente se vaya metiendo eso en la cabeza.
Muy bien. Jorge Bedoya, ¿está de acuerdo con Armando Benedetti?
Sí, yo estoy de acuerdo en varias cosas con el senador Benedetti y agregaría lo siguiente. Mire, esto es un tema de expertos, porque los políticos, pues obviamente, cada uno tiene su orientación y la manera de ver el tema, pero aquí lo que estamos hablando es, uno, ¿qué está pasando realmente con la salud? Y dos, ¿qué es lo que va a pasar con la economía? Porque o nos morimos de coronavirus o nos vamos a morir de hambre. Y en ese sentido, creo que evidentemente hay un panel de expertos al amparo de la OMS que viene asesorando al gobierno nacional. Yo entendía que también estaban acompañando a la alcaldesa, y yo sí quisiera escucharlos a ellos, a ver qué es lo que dicen, porque además era día, pero también no podemos dejar de entender que el país en total ha perdido más de 5 millones de puestos de trabajo, y en Bogotá, que es la capital, se han perdido cientos de miles, y ni qué decir de los empleos informales que tenía la ciudad. De tal manera que esto obliga a tener un balance, y por algo que mencionamos en un programa anterior al cual usted me invitó, hagamos lo que hagamos, si no hay un comportamiento de los ciudadanos ejemplar, no va a servir ninguna medida. Porque aquí la gente pareciera que le gusta mamarle gallo al tapabocas, al jabón y al distanciamiento social, y eso debería ser también de esa responsabilidad que los ciudadanos tenemos, no solamente con nuestra alcaldesa, sino también con nuestro presidente.
Muy bien. Catalina Ortiz, ¿su punto de vista sobre esto?
Pues yo creo que insistir en que este es un tema de expertos y no es un tema del ciudadano a pie que va opinando, que creo que le ha hecho mucho daño al tema, que se va volviendo verdad lo que dice la persona de a pie, y la persona de a pie es fundamental en Colombia, pero en este momento necesitamos oír a los expertos. Y lo cierto es que incluso para los expertos esto es inédito. Yo le oí decir a Plata, a Luis Guillermo, que había que encerrar en esas palabras a 200.000 personas y no a 40 millones de colombianos. El tema es el plan que se supone que se inventaron, y era hacer pruebas, encontrar a los enfermos, ver en con quién se han rodeado, y que esas sean las personas que entran en cuarentena, y no encerrar a 40 millones de personas. Yo no sé qué pasó con ese plan. Parece ser pues que eso se quedó como en PowerPoint, porque no veo que esté ocurriendo.
De acuerdo.
Y por lo menos como política me hace más sentido. Acabo de ver los números de lo que valdría una cuarentena estricta total en Bogotá, y esto es medio billón al día. Pueden preguntarse lo que quieran acerca de América Latina. A mí no me gustan esos números escandalosos de que se van a morir 1 millón de personas, pero lo que sí tengo claro es que nos habían dicho que había un plan, y que ese plan tenía que ver con encerrar a los enfermos y las personas que han tenido contactos con ellos. Pero no, ahora dijeron que los 40 millones para la casa, y así definitivamente no vamos a ser capaces de volvernos a parar. Es que nunca nadie dijo que no se iba a morir nadie. Lo que dijimos era que íbamos a aplanar la curva, lo que quiere decir que íbamos a tirar en el tiempo el momento donde hubiera el pico de enfermos. Pero yo no sé de dónde eso se convirtió en que era que no se iba a morir nadie. Se van a morir personas, pues tenemos el ejemplo de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nos toca pues respirar profundo, entender que es una falsa dicotomía el tema de la economía y la salud, y volver, y que nos digan pues qué pasó con ese plan, en donde iban a tener un mejor control de quiénes son los contagiados y con quién tienen contacto.
Gabriel Vallejo, ¿y su opinión?
Juan Carlos, mire, yo quiero simplemente expresar mi opinión desde mi punto de vista como ciudadano, y por supuesto como político, porque ni soy epidemiólogo ni soy experto, simplemente es un tema de lo que veo en el día a día de lo que estamos viviendo. Lo primero es que quiero que tengan esta cifra muy presente, Juan Carlos y oyentes y queridos compañeros del PAN. En el año 2019 se certificaron en Colombia, se certificaron aproximadamente unas 250.000 defunciones. Es decir, las diferentes muertes que existen, seguramente violentas, no violentas, 250.000. Eso nos da un promedio de más o menos unas 700 personas, poco menos de 700 personas al día, en cifras, vuelvo y repito, y cuentas de servilleta. Aquí lo que no puede ocurrir, y simplemente es para que dimensionemos las cifras, a la fecha de hoy hay 6.000 muertos por COVID absolutamente dolorosos. Claro, nadie quisiera, creo que ningún colombiano quisiera que se hubiera muerto un compatriota pues por el contagio del COVID. O sea, es que es inevitable, como lo decían ahora. ¿Y por qué empiezo por este análisis, Juan Carlos? Porque es absolutamente absurdo, y lo digo con claridad, absurdo empezar en hablar nuevamente de un confinamiento total. Porque si no, eso nos llevaría a decir que aquí lo que nos quieren imponer en Colombia es una infectadura. Una infectadura que lo que va a hacer es acabar con el país, con nuestro sistema y modelo y estructura empresarial. Y lo decía ahorita el doctor Jorge Bedoya, que aquí entonces lo que vamos a tener es que es peor el remedio que la enfermedad, y vamos a tener más colombianos muertos por hambre que por el coronavirus. Lo segundo, Juan Carlos, mire, yo no sé hasta cuándo el Estado va a tratar a los ciudadanos como niños chiquitos. Los ciudadanos estamos cansados de que el Estado y los gobiernos traten a los ciudadanos como niños chiquitos. Es que la decisión de autocuidado, de autonomía, es del ciudadano, no es del gobierno. Es decir, aquí pretender extender unos confinamientos totales y absolutos, no solamente, insisto, acaba con la economía del país y va a producir las secuelas que la estamos viendo, sino que prácticamente es subestimar y limitar al máximo la libertad, que es el derecho más importante que tiene hoy un ciudadano en un Estado social como el nuestro. Entonces, yo sí se lo digo con franqueza, Juan Carlos, me parece un absurdo hablar nuevamente de confinamientos totales, porque eso sería un tiro de gracia a la economía colombiana que no sé cuántos años nos tardará recuperarnos.
Bueno, muy bien.